Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que se han superado los 11 millones de dosis administradas en España. De vacunas, ¿se entiende? Casi un 17% de la población ya ha recibido al menos un pinchazo de la vacuna contra el COVID. Sin duda, la noticia de este martes ha sido la suspensión de la vacunación de Janssen en Estados Unidos tras 6 casos de trombosis. Casos muy raros y todavía se tiene que investigar la relación exacta entre estos 6 casos y la vacuna. Recordemos, 6 casos entre 7 millones de vacunados. De entrada, mañana no se van a entregar las 300.000 dosis de este fármaco a las comunidades autónomas en España. Carolina Darias es la ministra de Sanidad.
La FDA ha establecido una pausa, estamos expectantes, pero en cualquier caso, la Agencia Europea Española de Medicamentos está en contacto permanente con la EMS y nosotros estamos preparados para recibir la vacuna y además a un colectivo 70-79 para seguir maximizando los beneficios, en este caso, de esta vacuna, la de Janssen.
Mañana este asunto se va a abordar en un nuevo encuentro entre las comunidades autónomas y Sanidad en el Consejo Interterritorial de la Salud. ¿Será por encuentros y por consejos? Este martes también hemos escuchado a Pedro Sánchez comparecer desde Moncloa, donde ha anunciado un plan de recuperación económica. Hablamos de 110 inversiones, 102 reformas, 70.000 millones de euros para crear 800.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Ha dicho, literalmente, que es lo más importante que ha hecho España desde la entrada en la Unión Europea. Bueno, el anuncio a bombo y platillo mañana lo explicará en el Congreso Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez llegará este miércoles a la Cámara Baja presto a bajar al detalle de las líneas de su plan de recuperación para acceder a los fondos europeos asignados a España. La hoja de ruta ha provocado diferencias en el seno de la coalición, además de un duro choque con el PP ante la discrecionalidad, falta de transparencia y concentración de decisiones en la Moncloa. Además de los populares, Sánchez ya recibió el rechazo en el decreto inicial de las ayudas de Ciudadanos y de aliados de investidura como Esquerra. Entonces, salvó los muebles gracias a una inesperada abstención de Vox. Ahora, el presidente pretende pasar la nueva prueba ante una mayoría del arco parlamentario con un discurso triunfalista al que suma el calendario de vacunación y el final del estado de alarma. Y todo ello en la cuenta atrás al pistoletazo de salida oficial de las urnas en Madrid.
Dejando un momento la pandemia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha acordado retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre. Una decisión que pondrá fin a la guerra más larga de la historia de Estados Unidos, que comenzó hace 20 años. Se trata de una retirada sin condiciones que se anunciará formalmente mañana. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El próximo 11 de septiembre, cuando se cumplan 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, no quedará ningún soldado estadounidense en Afganistán. El presidente Biden anunciará mañana la retirada de todas las tropas estadounidenses en ese país, unas 3.500 antes de ese aniversario, y dejando sin efecto la fecha del 1 de mayo establecida por Donald Trump para esa retirada. La decisión del presidente llega tras la evaluación de todas las opciones sobre la situación en Afganistán, tras el fracaso en el avance de las conversaciones de paz y mientras los talibanes siguen siendo la fuerza dominante en ese país tras 2 décadas de esfuerzos para establecer un gobierno estable y democrático. La guerra le ha costado a Estados Unidos billones de dólares, más de 2.000 muertos, mientras que al menos 100.000 civiles afganos habrían muerto también durante el conflicto.
Más cosas. La Policía Nacional ha detenido a 800 personas que habían falsificado permisos de conducir venezolanos. Por este motivo, España deja de validar este tipo de carnets emitidos por Venezuela ante la avalancha de certificados fraudulentos. Juan Baño.
Tráfico pone fin al convenio de canje que se mantenía con Venezuela y deja de convalidar los carnets de conducir emitidos por aquel país después de que la policía haya culminado la operación Driver con otras 194 detenciones. En total, son ya más de 800 carnets falsos los que se han retirado de la circulación en manos de venezolanos en España que los adquieren a redes establecidas en aquel país por 90 euros. Manuel Arias, de la Comisaría de Extranjería.
Estas personas aprovechaban el convenio existente de canje entre España y Venezuela para proceder al canje de sus permisos de conducir venezolanos falsificados por un permiso de conducir español, lo cual les daba acceso a conducir un vehículo por todo el territorio de la Unión Europea.
Esto viene ocurriendo desde que el régimen de Maduro comenzara a emitir sus carnés en papel. España exige que los permisos estén en soporte plástico, por lo que las redes los falsifican en ese material. El confinamiento les delató, según ha sabido COPE. Muchas empresas de reparto, consideradas entonces un servicio esencial, emplean a venezolanos. Varios de ellos portaban estas falsificaciones. Las restricciones de tráfico les hacían más visibles y la policía hizo su trabajo.
Y terminamos con la conmemoración de los 100 años del nacimiento del barón Thyssen, que justo se cumplen hoy. Desde hace más de 60 años empezó a reunir uno de los mejores conjuntos privados de pintura de los siglos XIX y XX. Hoy están en Madrid. Sefi García.
20 años antes del nacimiento del barón, su abuelo conoció a Rodin y le encargó un grupo escultórico para adornar el palacio. Cuando entres en el Thyssen, mira al fondo del hall. Allí están 4 de las 7 obras que fueron el inicio. Su padre, el primer barón, atesoró 525 cuadros que Heini Thyssen reagrupó, el germen de una colección que él mismo completó con cuadros de las vanguardias, creando un discurso casi enciclopédico, explica Juan Ángel López.
Con apenas unas 1000 obras que reúne el museo, ofrece una visión completa de pintura occidental desde finales del siglo XIII a los años 80.
El mayor coleccionista de pintura de la historia reciente no tenía especial amor por el arte. Fue la idea de honrar a su padre la que le llevó a convertirse.
El contacto con la pintura le fue creando como persona.
El deseo del primer barón se ha hecho realidad, que sus cuadros se mostraran en un museo que llevase el nombre Thyssen-Bornemisza. Hoy es un vértice fundamental del Triángulo del Arte, vestido de gala para celebrar un centenario.
Hoy te voy a hablar de un legionario, el comandante Francisco Bernal. Pero no te voy a hablar de su faceta militar, aunque podría hacerlo porque seguro que da para varias novelas. Ha participado en misiones en Afganistán, en Irak, en Kuwait. Estuvo 12 años destinado en el tercer tercio de la Legión. Bueno, pues al legionario Bernal le ha quedado tiempo para escribir.
Un poquito por casualidad. A mí siempre me ha gustado el mundo de la literatura, el leer, escribir y demás. Entonces, pues, vino un poco por casualidad, un verano hace 2 años, que estábamos en la Sierra de Gredos pasando unas vacaciones, cuando se me ocurrió el proyecto.
Así surgió Ordinem, su primera novela. Lo edita Caligrama. Y eso es precisamente de lo que voy a hablar. En ella, el protagonista no es un alto mando militar. Se llama Carlos, es un soldado especial, es un niño con autismo.
Siempre me ha llamado mucho la atención qué perspectiva tienen o creemos que tienen a la hora de ver la vida, el mecanismo emocional, el mecanismo cognitivo que tienen, y además pues también me atraía pues las dinámicas familiares que pueden surgir en torno a un niño autista, ¿no? Pues cómo se estresa la familia, cómo pues la madre se vuelca en el niño, el padre comienza a separarse de él, cómo el rol que juega el hermano, bueno, pues todo eso me resultaba muy atractivo.
Te puedes imaginar el proceso de documentación y el trabajo disciplinado legionario que ha tenido detrás para escribir. Bueno, en gran parte el resultado se debe a la ayuda de Pili, su mujer.
El proceso ha sido, mi mujer es especialista en adicción y lenguaje, ella es maestra. Entonces, pues lo primero que hice fue intentar ver el personaje principal. Y caí en la cuenta de que para mí, pues escribir sobre un niño con autismo, pues iba a ser relativamente fácil porque tenía una experta en autismo al lado. Y también un punto muy importante que me ha aportado es el realismo, ¿no? Porque, bueno, pues uno empieza a novelar un personaje, pero tiene que estar en unos márgenes de realismo que me los daba ella.
Ojo con el legionario, ¿eh? Bueno, el tema es que Francisco, ni mucho menos, está jubilado o retirado, todo lo contrario, está destinado en mando de operaciones y ha ido sacando tiempo de donde ha podido para publicar Ordinem.
Cuando uno se toma estas cosas como una afición, pues es relativamente fácil, porque porque, bueno, yo hago mi trabajo diario, que ahora mismo es en el, estoy destinado en el mando de operaciones, a cargo de la operación Baluarte, y por las noches, pues era cuando me ponía a escribir, ¿no? Cuando acostaba a los niños y demás, pues me ponía a escribir.
La operación Baluarte, la lucha de las Fuerzas Armadas contra el coronavirus. En fin, una cosa que empezó como hobby y que, según nos cuenta, ha terminado siendo casi una necesidad. Y ojo, porque aunque siga siendo comandante, el legionario Francisco Bernal tiene intención de seguir escribiendo. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ya son buenas noches, Ángel, ¿no?
¿Qué tal? Buenos días, Mari Carmen.
Es que desde las 7 que hemos empezado ya han pasado unas cuantas
horas. Yo de la mañana casi.
Casi. Buenas noches, Ángel.
Dale, bueno, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a empezar desde
buenas
el resumen.
Buenas noches, Mamen, buenas noches.
Vale, ¿ya puedo?
Sí.
Así nos pueden dar las madrugadas también, ¿eh?
Venga.
Venga, no, que le quitamos tiempo a Juanma y no es plan
de hacer eso.
Ya, efectivamente. Bueno, vamos a empezar con ese resumen de prensa con las webs. Lo hacemos con el mejor dato histórico de la cadena COPE 25 años, esos 3.367.000 oyentes a los que hay que dar las gracias por acompañarnos a diario. Pero nuestra web también tiene las últimas novedades sobre el retraso en la distribución de la vacuna de Janssen, que finalmente no va a llegar mañana miércoles a España. El Confidencial: el temor al rechazo político lleva a Sánchez a aparcar la prórroga del estado de alarma. Los socios de la coalición confirman que no ha habido ningún contacto sobre esta cuestión. News Diario: Janssen retrasa la entrega de su vacuna a Europa por su posible relación con los trombos. España ha superado los 11 millones de vacunas inoculadas y ya hay casi 8 millones de personas inmunizadas. Y en Voz Populi: el gobierno va a perpetuar los ERTE y reducirá a 3 los tipos de contratos. Es uno de los compromisos adquiridos en el plan de recuperación que se va a enviar a Bruselas.
Periódicos impresos, tienes unos cuantos.
Sí, han llegado por aquí unos pocos. Mira, y vamos a empezar con el diario ABC. El protagonista es el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que ha estado en el foro ABC. Ha dicho que Madrid es la oportunidad de transmitir el mensaje de que al sanchismo se le puede vencer. Dice, ha pedido la reunificación del centro-derecha para defender el modelo constitucional que nunca, ha dicho, se había visto tan amenazado. Y el segundo titular de la portada de ABC es la cifra que lleva, que se pierden por el parón de Janssen, 70.000 vacunados menos al día. La farmacéutica ha suspendido la entrega de dosis a Europa por los casos de trombosis detectados en Estados Unidos, que son, recordemos, 6 entre un total de 7 millones de personas a las que se les ha inmunizado con esta vacuna. En la 2 de ABC, Sánchez redobla su presencia pública y opaca a Gabilondo a 20 días del 4 de mayo en una comparecencia en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Solo concede 4 preguntas a los periodistas. Y la otra protagonista de la 2 de ABC es la canciller alemana Angela Merkel, que ha asumido el poder de los estados alemanes para frenar la pandemia. Ha reformado la ley de infecciones para que cada zona que pase de 100 casos en 3 días sufra restricciones automáticas. Seguimos con el diario El Mundo. La imagen del diario El Mundo de mañana es un momento de cuando entraba el presidente del gobierno en esa sala de prensa del Palacio de la Moncloa con un librito, con una carpetita bajo el brazo, que es donde está contenido ese plan de recuperación. Y dice el diario El Mundo que es un plan que se ha exhibido pero que no se concreta, porque lo ha presentado ya en Moncloa, Valencia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Aragón, Extremadura, de nuevo Moncloa, y ojo porque mañana lo lleva al Congreso de los Diputados. Sánchez presenta por octava vez los fondos sin precisar su llegada. El gobierno todavía negocia con Bruselas las reformas estructurales, va a establecer 3 tipos de contratos laborales. Y en La Vanguardia da algunos detalles de ese plan. El coche eléctrico y la vivienda van a liderar los fondos europeos, y la imagen es para esa decisión que ha tomado el gobierno de Japón de verter el agua de Fukushima al mar. Hay estados como China y Corea del Sur y los propios pescadores y ecologistas japoneses que lo consideran un despropósito.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Hasta mañana. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con la reflexión de un oyente a los mínimos riesgos que tiene vacunarse contra la COVID. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Hola, Ángel. Vamos de mal en peor. Que saquen no solo el gobierno de Estados Unidos, sino todos los gobiernos, la incidencia del tabaquismo y las trombosis. Hay más probabilidad de que te dé un trombo a un fumador que lleva varios años fumando que las vacunas.
Sin ningún lugar a dudas. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope podemos ver los vídeos de varias entrevistas que realizaste en el Hospital La Paz de Madrid sobre la nueva terapia CAR-T contra el cáncer. Este lunes pudimos escuchar esas novedades en La Linterna y merece la pena echar un vistazo a esos vídeos. Hay oyentes como Lucía que nos dicen que quieren agradecer el trabajo que están realizando nuestros médicos, que siguen luchando contra las otras pandemias que también se llevan miles de vidas al año.
Sí. Espectacular el trabajo de ese equipo de Antonio y su gente en el Hospital La Paz. Un agradecimiento.
A los 3.367.000 oyentes que nos escuchan cada día en COPE, el mejor dato en 25 años. Pendientes de Herrera en COPE están cada día más de 2.5 millones de personas. Además, COPE ya es número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue su récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible del deporte los fines de semana. A ellos también se une el partidazo de COPE. Juanma Castaño consigue también el liderazgo de la radio deportiva nocturna y este programa, La Linterna, con Ángel Espósito, crece un 10% y es el único espacio que aumenta su audiencia en esta franja. Atenta a toda esta gente, Espósito. 888.000 personas encienden con nosotros La Linterna cada día.
Son más. Y eso a pesar de que...
A pesar de lo que está rodeado.
Efectivamente.
Dilo así.
Baja.
Me acabo de quedar sordísima.
Y un dato.
70% es la caída media de visitantes en los museos a nivel mundial por culpa de la pandemia. Muchos han estado casi un año cerrados. Eso les ha obligado a reinventarse y que nosotros podamos disfrutar del arte desde casa. El Museo Louvre de París ha subido a su página web todas sus colecciones y, por ejemplo, el Museo del Prado está triunfando en la red social TikTok, enfocada sobre todo a los jóvenes, con vídeos en los que explica sus obras.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Hasta mañana.
Adiós, Antonio. Adiós.
Adiós, majete.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti en COPE somos más. Y según el EGM, cada día 888.000 personas encienden La Linterna.
Según el EGM, Ángel Expósito sigue imparable y es el único programa que aumenta su audiencia en su franja.
Vamos a seguir dando voz a los que no tienen voz.
Cada día 888.000 personas buscan desde las 7 de la tarde la mejor información y el mejor análisis en La Linterna.
Gracias a ti, Ángel Expósito sigue creciendo en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.851, 44851.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a arrancar con Carlos Herrera en COPE esta mañana, porque tú te levantas, pones la radio, son las 6 de la mañana,
sí.
Y claro, escuchas el día maravilloso que te espera y vuelves a mirar y meterte en tu cama.
Bienvenidos a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, a este programa que empieza en este martes 13 de abril del 2021. Martes y 13 y nos gobierna Sánchez. Bueno, ánimo.
¡Ale!
¡Hala!
Sí, no, pero es que era el día de los impuestos de María Jesús Montero.
Claro.
De la vacuna que luego se queda por ahí colgada. De, joder, macho.
Sí,
de,
sí, sí. Man. Sí, sí, sí. Día fantástico, día fantástico. Sí, sí. Bueno, por cierto, mira, en cuanto a las vacunas, he escuchado un oyente muy interesante hace un rato sobre el tema del tabaco. En el capítulo de hoy nos lleva a hablar de Estados Unidos. Allí han parado la vacunación de Janssen, pero ojo, porque las dosis de esa compañía no llegarán a España mañana, pero tampoco hay ningún problema, que tú hablabas de las cifras. Un porcentaje que hablabas con Juan Fierro y decía así.
Mientras investigan, 6 casos de coágulos sanguíneos que han aparecido en Estados Unidos. 6 entre 7 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponte a contar 7 millones. ¿Qué ha pasado exactamente, Juan?
Si no me equivoco, creo que es el 0,00008%, ¿no?, de las vacunas, pues mira, de Janssen que se han puesto.
La culpa,
fíjate,
también
que me
nosotros,
parece que, ¿sí?, le ha faltado un cero.
Sí, yo creo que deberíamos explicar, que algún experto nos diga, por una aspirina tanto, por tal, no sé cuál, claro, por una bebida isotónica tanto,
no,
cuidadito.
No, por fumar, ¿eh?, los últimos 20 años,
bueno,
de tu vida.
Eso por supuesto, vamos, claro, porque es que es una droga. Pero bueno, y esta noche en La Linterna hemos hablado de impuestos, esa droga que también tiene el gobierno.
¡Viva!
Bueno, el gobierno pretende subir, no me lo vas a creer.
¿Pero qué me estás contando?
Pues sí, así, oye, que les ha dado, siendo ellos de bajar, ¿eh? Pero bueno, yo me quedo con una voz que es la de Javier, fisioterapeuta autónomo, padre de 2 niños y está hasta allí como nosotros. Tuvo que parar en la pandemia, ahora poco a poco va saliendo para adelante. No paga el IVA por ser sanitario, pero no se libra de otros impuestos.
Por adelantado tengo que pagar un 15% de IRPF y al final del año, pues en la declaración de la renta ya se me ajusta en función de los gastos, las deducciones y demás. Vivo un poco la incertidumbre del autónomo y es que, en cierto modo, aunque tú adelantas un dinero que luego no sabes al mes siguiente si te va a ser necesario. Porque un mes te puede ir bien, al mes siguiente te puede ir mal, tienes gastos que tienes que seguir pagando, la casa, la luz, no sé qué. Y sin embargo, pues un capital que no está entrando como debería ser.
Superhéroes, no. Lo siguiente.
Sí, total. Me digo que no, por no hablar de las herencias, que eso ya me enerva. Pero bueno, en el apartado de dineros también hablamos de prejubilaciones. Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia. Y te explicaba la diferencia, es muy interesante, entre prejubilación y jubilación anticipada.
La jubilación anticipada es cuando cumple las condiciones mínimas para poder ya jubilarse y empezar a cobrar prestaciones de la Seguridad Social. Mientras estás prejubilado, no estás cobrando prestaciones de pensiones, de jubilación, ¿no?, por parte de la Seguridad Social.
Interesante, ¿eh? Son pequeños detalles que siempre se nos olvida. Bueno, y hoy
Tú estás ahí ya.
Bueno, sí, yo, ¿sabes cuánto llevo cotizando? 37 años. ¿Y sabe lo peor? Que creo que voy a tener que cotizar otros 37.
No te quepa duda. Como depende de la pensión, lo llevas clarinete.
Joder, tú me dirás. Bueno, y hoy hemos conocido los datos del EGM. Hay que dar las gracias a los oyentes siempre. Oye, cuando no dan buena nota, pero siempre están los oyentes ahí. Bueno, sobre todo aquellos que nos escuchan, obviamente, y se quedan con la copla. Lo decías tú a las 7 de la tarde y te he dicho, lo voy a recuperar. Estamos haciendo mucho daño a la sociedad. Un hombre que entrevistábamos esta mañana en Herrera en COPE tendría probablemente una vida buena. Y fíjate ahora, le saludas y mira lo que dice. Quien mejor nos puede contar esto es uno de los pocos y buenos preparadores de vacas. Se llama Gerardo Sarabia, vive en Cantabria, en el Valle de Soba. Gerardo, ¿oyes la radio mientras estás poniendo guapas a las vacas? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿ha visto luz y entrado? Pues sí. Sí que lo escuchamos. Os escucho mucho más en el coche, como también soy comercial. Pues es
qué
más bueno, en el coche, tío, donde estoy.
¿Qué te parece?
Qué bueno, crack, es que lo he oído en directo, esto era como a las 12 y pico de la mañana. Sí, lo he oído en directo y me ha hecho ilusión. Y digo, coño, no solo está oyéndote por la mañana, sino que por la tarde está el tío en el coche enganchado a nosotros.
Y dice que las vacas crecen mejor y están más guapas con COPE, ¿eh? Ahí te lo dejo, ¿eh?
No, hombre, que Florentino es un tío, claro.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, en deportes llegaba Manolo Lama para contarnos, entre otras cosas, por cierto, que Florentino, pero en este caso el presidente del Real Madrid, ha tomado posesión de nuevo como, pues eso, presidente de la entidad. Y es que hay cosas que no cambian. Yo no sé si te acuerdas de cierto anuncio. Escucha.
Un 17 de julio del año 2000, Florentino Pérez aterrizaba como presidente del Real Madrid.
Yo estoy muy ilusionado y voy a dedicar mi esfuerzo a ilusionar a todos los socios con este proyecto.
21 años después, Arancha Rodríguez hoy ha tomado posesión en el que va a ser su sexto mandato como presidente de la entidad blanca.
¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? ¿No?
Ahí está. Ahí está. Perdona, Florentino.
Entre medias ha habido varios campeonatos de Europa, ¿eh?
Sí. Oye, yo no digo nada. No, eso lo preguntas tú al ama.
Sí, claro. No, lo has dicho como cachondeo.
Se lo dices tú al ama. No, oye, perdona. No. Cuidadito.
Unas cuantas Champions y déjate este año, ¿eh? Cuidado.
No, este año tiene pinta de que tenéis que llenar vitrina.
De campanazo. Tiene pinta de campanazo, sí.
Yo prefiero no hablar de vitrinas. Esta semana ni la siguiente, ya veremos. Bueno, vale. Cierro para recibir a Juanma Castaño con el rey. En este caso, el rey Elvis.
Ah, digo, joder.
Claro. Bueno. Que tal día como hoy hace 64 años convertía en número uno este pedazo tema.
Qué marcha, ¿no?
Era.
Así me gusta, que le dejemos en todo lo alto con un buen rock and roll a Juanma Castaño.
Yo te digo una cosa, no tenía preparada esta, tenía otra, pero no entiendo qué ha pasado.
Ah, muy bien.
Porque era el Socap. Claro.
Muy bien. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
En fin, John Uriarte, tío.
Sí,
no,
pareció una marcha fúnebre, macho. Joder, no está el día para
qué
esto.
Qué pena, tío.
Hoy hemos visto un partidazo. Otra vez, entre el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain. Me da pena que no haya tercer partido, porque...
¿Cómo ha quedado?
Pues 0-1, ha ganado el Bayern, pero ha pasado el Paris Saint-Germain, por la diferencia del valor doble de los goles. Había ganado en la ida 2-3, así que ha pasado el Paris Saint-Germain. Ha ganado el Bayern con un gol de Choupo-Moting, ha tenido muchas ocasiones, pero ha tenido también muchas ocasiones el Paris Saint-Germain. Divertidísimo, de verdad. Uno de los mejores partidos de la temporada y una eliminatoria fantástica. Además, el Oporto le ha ganado al Chelsea 0-1, pero pasa al Chelsea porque había ganado 0-2 en el partido de ida, y mañana juega al Madrid a partir de las 9 de la noche. Lo viviremos en tiempo de juego desde las 8 y cuarto de la tarde. Liverpool Real Madrid con el 3-1 de la ida para el equipo de Zinedine Zidane. Valverde está bien, es la mejor noticia.
Bueno, pues a ver si mañana también gana el visitante. Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Te espero hasta ahora.